Este último fin de semana de abril se despide con tiempo frío, especialmente en el norte del país, donde las máximas van a estar entre 5 y 10 grados por debajo de lo normal para esta época del año. Rubén del Campo es portavoz de la EMET.
La llegada de una borrasca que provocará lluvias en amplias zonas del país, especialmente durante la jornada del sábado, día en el que además la cota de nieve podría bajar en el noroeste de la península hasta 800 o 1000 metros. El ambiente será frío para la época del año en ese sector. El domingo continuará el tiempo revuelto y la próxima semana comenzará con lluvias en el este peninsular y Baleares. Podrían ser abundantes en una de las comunidades autónomas más afectadas por la sequía, Cataluña.
Precisamente, Protección Civil de la Generalitat de Cataluña ha activado la prealerta del plan de inundaciones, Inuncat, por la previsión de lluvias copiosas que pueden acumular más de 100 litros por metro cuadrado en 24 horas, especialmente en las comarcas del Pirineo y Prepirineo. Yolanda Bernal.
La previsión es que sean lluvias abundantes, sobre todo en las comarcas de la Alta Ribagorza y el Pallars Jussà, en la provincia de Lleida. Protección Civil ha activado la prealerta ante posibles inundaciones porque se pueden acumular más de 100 litros por metro cuadrado en 24 horas. La recomendación es no acercarse a rieras y zonas inundables y evitar la movilidad, si no es imprescindible, en las zonas donde llueva intensamente. Las lluvias van a continuar durante todo el fin de semana, también la semana que viene, al menos hasta el miércoles, y esto va a venir muy bien para los embalses. Los 9 pantanos de las cuencas internas superan el 18% de su capacidad y los embalses del sistema Ter Llobregat casi alcanzan el 19%. No es suficiente para salir de la fase de emergencia, pero sí que estas lluvias pueden ayudar a mejorar la situación.
Y atención si este fin de semana vas a hacer una escapada en coche o si vas a aprovechar para ir a ver las motos al circuito de Jerez. Desde este viernes hay casi un centenar de radares más en las carreteras y se intensificarán los controles de alcoholemia. Y es que las muertes en carretera se han disparado un 16% en el primer trimestre del año. Juan Baño.
Se aumenta a partir de ya el número de radares hasta llegar a 95 nuevos puntos de control este año. La mayoría, el 60%, lo serán de tramo. El reforzamiento se va a hacer de manera territorializada, según los registros de siniestralidad. Andalucía, por ejemplo, o Valencia verán crecer un 20% el patrullaje de la Guardia Civil en autovías y autopistas. Se llama a la responsabilidad de los motoristas. Se les quiere concienciar del riesgo. El airbag se va a convertir, dicen, en aumento clave de su seguridad y se ultiman detalles para que entren en servicio motos camufladas de tráfico. En general, más controles de alcohol, 400.000 más este año, y de drogas, 120.000 más. Interior quiere que las medidas, además, impacten. Ministro Grande Marlaska.
La agrupación de tráfico va a potenciar la visibilidad de estos controles mediante el denominado procedimiento masivo, en el que se realiza la prueba de consumo de estas sustancias a un elevado número de conductores.
Para que se hagan una idea, se pretende que para final de este año, uno de cada cuatro conductores hayamos pasado ya por un control de alcoholemia o drogas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Real Madrid está 3 puntos más cerca del título de Liga. Raúl Iñárez.
Ha ganado en San Sebastián por la mínima en lo que supone el pistoletazo de salida de la jornada 33. Real Sociedad 0, Real Madrid 1. Gol de Arda Güler, que ha sido uno de los muchos cambios que ha introducido Ancelotti en el once blanco. En rueda de prensa se le preguntó si entendía que mucha gente pensara que hoy el equipo se iba a pasear en Anoeta.
Sí, era bastante claro que todo el mundo pensaba que nosotros veníamos aquí a pasear, a hacer un paseo. Lo único que no lo pensaba son los jugadores, por esto me quedo muy orgulloso de ellos porque han tenido un compromiso en una actitud. Tengo que agradecerle porque han sido, desde este punto de vista, espectaculares.
La jornada continúa con los siguientes partidos. Las Palmas dieron a las 2, a las 4 y cuarto el Almería recibe al Getafe, el Deportivo Alavés Celta a las 6 y media y cerramos el sábado con el Atlético de Madrid Athletic a las 9. Y a las 3 de la tarde tendrá lugar la carrera al sprint del Gran Premio de Jerez de MotoGP.
Continúas poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Venga, llega nuestro momento de la sección semanal de tecnología hablando con Juan Diego Polo. Juan Diego es una persona que es además ingeniero de telecomunicaciones, que es consultor de tecnología, al que podéis encontrar en juandiegopolo.com. Juandiegopolo.com. En este programa, por ejemplo, hay que hablar ahora mismo de la muerte, sobre la muerte y el nacimiento de un nuevo robot que pinta muy bien. También vamos a hablar sobre diferentes inteligencias artificiales desde un mismo sitio, sobre la integración de nuevas herramientas de edición de vídeo con inteligencia artificial, sobre un evento relacionado con el blockchain y sobre el bloqueo de cuentas de Twitter en España. Son temas tecnológicos de máxima actualidad. Así que si eres curioso en este mundo, te va a interesar. Y si no te interesa la tecnología, escúchale porque siempre se aprende un montón. Juan Diego, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo. ¿Qué tal?
Muy bien, un poquito de fresquito hace ya esta noche hoy de nuevo. Es unas temperaturas raras que muchas veces a los ordenadores, a los teléfonos nos viene bien. Desde luego el fresquito mejor que el calor. Pero hay que comenzar con esa muerte que hablaba ahora mismo y el nacimiento del robot Atlas. ¿Qué es lo que ha sucedido ahí?
La empresa Boston Dynamic durante más de 10 años ha estado presentando vídeos de su robot Atlas, que si saltaba, que si corría, que si hacía parkour. Es un robot súper famoso, con un montón de articulaciones hidráulicas, que cada vez que abría una puerta o cada vez que salía a la calle y se daba un garbeo con un perro robótico, pues lo ponían en internet y se hacía viral. Hace unos días Boston Dynamic dijo que ese proyecto Atlas moría, que el robot no iba a tener más actualizaciones y que podíamos dar el proyecto por concluido. Y pocas horas después anunciaron el nuevo Atlas, que es un robot eléctrico, no tiene componentes hidráulicos, tiene inteligencia artificial y es mucho más fácil de mantener que el robot Atlas anterior. Que es más delgadito, es más ligero, no tiene tanta fuerza, porque lógicamente las articulaciones hidráulicas consiguen levantar muchísimo peso, mientras que una articulación eléctrica no. Pero bueno, dicen que este robot Atlas eléctrico será el futuro. Ahora falta que vayan colgando vídeos de lo que puede hacer para que se hagan virales, igual que lo hacía su papá.
Uh-huh. Juan Diego, cuéntame un poco, por favor, ¿para qué sirve? ¿Cuáles son las funciones que puede tener este nuevo robot?
La idea es que pueda ayudar en tareas de todo tipo, desde cargar cajas en un almacén hasta doblar ropa o colgarla en perchas. Que cualquier trabajo que realice de forma manual y monótona y que tenga más o menos un patrón puede hacerse con un robot de estas características, porque tiene la agilidad y tiene la destreza de hacerlo. Lo que pasa es que de momento no lo han comercializado, es decir, de la misma manera que hay un robot perro también de Boston Dynamic que sí que lo envían a empresas y que en alguna empresa pues está haciendo como guardia de seguridad con su cámara en la cabeza yendo de habitación en habitación, también lo han enviado a servicios militares y se cree que van por ahí con armas en el cuerpo disparando a todo lo que se mueve. No está confirmado, pero se cree que sí que lo han hecho. Pues se supone que este Atlas eléctrico será más orientado a la industria para realizar tareas que a un ser humano le incomodan.
Uh-huh. Muy interesante, como todo lo que nos cuentas aquí en el mundo de la tecnología. Ahora toca hablar, Juan Diego, sobre cómo comunicarlos con la inteligencia artificial. ¿Ahí cómo lo podemos hacer?
Actualmente, si queremos hablar con una inteligencia artificial, podemos utilizar varios proyectos de IA generativa, que el más famoso es ChatGPT, pero no es el único. Y hay varias formas de comunicarnos con ChatGPT y demás. Pues, lógicamente por teclado, pero también podemos comunicarnos con voz. De hecho, hay proyectos que nos permiten hablar con voz con una inteligencia artificial que hable en inglés y tenerlo con un profesor particular, por decir algo. Y de la misma manera, pues podemos utilizarlo como un sistema para obtener información de una empresa específica. Es decir, hay muchas formas de interactuar con la inteligencia artificial, pero cada semana van apareciendo nuevas, con lo cual lo que decimos hoy puede ser que dentro de un mes esté desactualizado.
Es decir, que por lo que nos estás contando aquí en Poniendo las Calles, Juan Diego, primero tenemos que elegir la inteligencia artificial con la que queremos hablar y después es entonces cuando tenemos que comenzar la interacción. Pero claro, me imagino que todo eso va a poder cambiar en breve, ¿no?
Sí, de hecho hay una empresa llamada POE, que es conocida porque dentro de esa plataforma podemos elegir con qué inteligencia queremos hablar. Pues ahora voy a hablar con ChatGPT, ahora voy a hablar con Mistral, ahora voy a hablar con Llama, ahora voy a hablar con Copilot, con Gemini, con todas las que hay, y las tenemos todas en el menú lateral y así podemos comparar pues cuál es mejor para el trabajo que vayamos realizando. Y ahora lo que han presentado es la posibilidad de que en un mismo chat yo pueda hablar con diferentes inteligencias artificiales sin tener que salir del chat. Es decir, Yo puedo decir, oye, ¿cuál es la película me recomiendas si me gustó mucho Matrix? Y ChatGPT me dice, pues mira, si te gusta mucho Matrix, pues te recomiendo Matrix 2. Y entonces yo puedo poner arroba Mistral, oye Mistral, ¿tú estás de acuerdo con ChatGPT? ¿Tú crees que es la mejor? Y puede decirme, pues necesito más datos, ¿qué otra película te ha gustado? Y entonces pongo un arroba y digo, oye, por cierto, llama 2. ¿Qué opinas sobre la película? Es decir, puedo interactuar con diferentes modelos sin tener que salir del chat y manteniendo el mismo contexto. Y yo creo que por ahí va el futuro, o sea, que va a llegar un momento en el que nosotros podamos interactuar con la inteligencia artificial sin tener la necesidad de especificar con qué motor queremos hablar. Simplemente le decimos una necesidad y que el sistema se busque la vida para ver cuál es la mejor inteligencia artificial para la respuesta que yo necesito.
En cuanto a la edición y la creación de vídeo, que ahora todo el mundo, desde el teléfono móvil, un pequeño ordenador, la gente edita, monta vídeos, hace vídeos para luego compartirlo en las redes sociales o para archivar sus recuerdos y sus vivencias, ¿no? La edición, la creación de vídeo. Juan Diego, ¿qué opinión tenemos en cuanto a la relación que ya existe con la inteligencia artificial?
Actualmente ya nos llamó mucho la atención una que presentó OpenAI, que son los creadores de ChatGPT, presentado en Sora, que ponías un vídeo diciendo, pues una persona paseando por el medio de Pekín, y nos generaba un vídeo impresionante sobre el tema. Pero ahora lo que han hecho en Adobe, Adobe tiene una herramienta de edición de vídeo llamada Premiere Pro, que lo que nos permite es pues editar vídeos de forma tradicional. Pero ahora podemos incluir inteligencia artificial para que podamos incluir trozos de vídeo generados con inteligencia artificial con diferentes proveedores, incluyendo Sora, Runway, los diferentes sistemas que actualmente generan vídeos a partir de inteligencia artificial, con lo cual la cosa promete mucho en los próximos meses.
Desde luego. ¿Y esto cómo se va a poder utilizar? ¿Sobre profesionales, Juan Diego?
La idea es que, por ejemplo, imaginemos que estoy grabando una película y en la película abro un maletín y hay pues dinero. Y de repente, mucho tiempo después, decimos, oye, mejor que no haya dinero, mejor que haya diamantes. Pues que yo desde el editor de vídeo selecciono dentro de la película, dentro del primer frame, el dinero y le digo, cambia el dinero por diamantes. Y el sistema va a cambiar eso en ese frame y en todos los que hay después, con lo cual el aspecto, la experiencia será extremadamente realista. La persona abrirá el maletín y habrá diamantes y nosotros no nos daremos cuenta del cambio. Y no solamente eso, también podemos decir, mira, esta escena me gustaría que fuese más larga. Y aparece una persona hablando, pues yo le puedo decir que cree 10 segundos más con la persona mirando hacia el cielo pensando. Y esos 10 segundos más han hecho sido creados con inteligencia artificial. No ha sido necesario que llamemos al actor para grabar 10 segundos más. O sea, el tema va por ahí.
Vale, genial. Llegamos al mundo blockchain, Juan Diego. Otra cosa importante. Cuéntanos a los ponedores realmente qué es eso del mundo blockchain.
Blockchain es una tecnología que nos permite rastrear datos de forma que no se puedan alterar nunca. Es decir, si nosotros tenemos, por ejemplo, un supermercado y tenemos un producto que sale de la huerta y llega al supermercado y queremos saber cuál es todos los pasos que ha tenido ese producto desde que salió de la huerta hasta que llegó a mis manos, pues yo puedo instalar un sistema de blockchain de forma que sepa exactamente cuál ha sido su vida y ese registro no podrá borrarse nunca porque no está solamente en un sitio. Es decir, nadie con mala intención va a entrar y va a decir, oye, no subió al camión X, subió al camión Y. Será imposible hacer eso. Entonces, blockchain es muy útil para dejar registros de actividad de prácticamente cualquier cosa.
Es decir, Juan Diego, lo quiero entender así, que Bitcoin y blockchain son dos cosas que son absolutamente diferentes.
Sí, hay mucha gente que piensa que es lo mismo, pero Bitcoin simplemente es una criptomoneda que utiliza la tecnología blockchain. Es decir, en Bitcoin, si yo hago una transferencia, esa transferencia queda registrada y no puede ser tocada, es inalterable, porque utiliza la tecnología blockchain. Pero la tecnología blockchain se puede utilizar para muchísimas cosas diferentes, no solamente para hacer criptomonedas. Pues es muy importante que cuando escuchemos la palabra blockchain no se nos vaya rápidamente a la cabeza a las criptomonedas y al peligro y al fraude, porque blockchain es una tecnología. Cómo utilicemos esa tecnología ya son otros temas.
Desde luego. Y además, lo que hace es comentar en What's New que hay un evento en breve sobre el tema en Madrid. ¿Esto es cierto o es un rumor?
Sí, es el Blockchain Professional Expo 2024 que se va a realizar en Madrid el día 28 de mayo, o sea, de aquí a un mes, en el Novotel Madrid Center. Y la verdad es que me ha llamado la atención porque tratan muchos temas sobre lo que es posible hacer con blockchain y lo que es realmente para qué sirve. para que tengamos un poquito más de mente abierta en este sector y podamos entender por qué es tan importante no solamente en el sector bancario, sino prácticamente en todos los sectores.
Bueno, hay que terminar con el bloqueo de cuentas de Twitter en España. Twitter ahora se llama X, X es el antiguo Twitter. ¿Qué es lo que está sucediendo con el bloqueo de cuentas, Juan Diego? ¿Qué ha pasado?
Hace unos días muchos profesionales en Twitter vieron que sus cuentas habían sido bloqueadas y eran personas de profesionales que hacen pues simplemente divulgación de cosas científicas que no tiene absolutamente nada relacionado con spam ni con fraude ni con nada semejante, pero se abrieron las cuentas y las cuentas bloqueadas, y así pasaron varios días. Incluso desde Twitter al principio no respondían, y cuando intentabas obtener una respuesta te decían: ha sido bloqueada con motivo y no hay posibilidad de recuperación, con lo cual la gente asustadísima diría: ¿qué está pasando aquí? Pero bueno, al final parece ser que esas cuentas se han recuperado y aparentemente ha habido un pedido de disculpa, pero no sabe exactamente cómo ha sido el pedido de disculpa ni por qué se realizó el bloqueo inicial.
O sea que estamos hablando de un error.
Estamos hablando de un error, y no es el primero, porque desde que Elon Musk tiene las riendas de Twitter, o de X, que es como se llama ahora, no es la primera vez que vemos errores garrafales de este estilo, pero sí es la primera vez que vemos que afecta a cuentas incluso de medios que han sido bloqueados sin ningún tipo de justificativa y sin ningún tipo de respuesta. Y eso, claro, ha vuelto a hacer que todo el mundo piense de si realmente Twitter es lo que era antes, si se va a acabar, si va a dejar de ser esa fuente de noticias que todos siempre hemos querido que sea. En fin, que vuelve otra vez a estar la cuerda floja.
Pues no te quito más tiempo, que todavía tienes tiempo para dormir un poquito más. Juan Diego Polo, un abrazo enorme, un abrazo tecnológico.
Un abrazo, chao, Polo.
Gracias, muchas gracias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Es el momento de acercarnos al cine para verlo, sobre todo, con otros ojos.
Me asombra que todavía sigáis hablando, señor Benedicto. Nadie os atiende.
¡Ja! Mi querida señorita Desdén, ¿todavía vivís?
¿Pero cómo va a morir el Desdén teniendo ante sí tan buena carnaza como el señor Benedicto?
Pero lo cierto es que todas las damas me aman aparte de vos. Y quisiera que mi corazón no fuera tan duro, pues la verdad es que no amo a ninguna.
¡Qué gran suerte para las mujeres! Así se ahorran un pretendiente dañino.
Bueno, pues ya está aquí, con traje de época, con capa y con espada. Es Jerónimo José Martín, que es crítico de cine de COPE y 13. Jero, ¿cómo estás? Muy buenas noches y, sobre todo, gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a hacer menos ruido y dar más nueces.
Bueno, eso está muy bien. Me gusta muchísimo. Me gustan mucho las nueces y me gusta mucho lo que acabas de decir. Pero ¿por qué has elegido hoy esta película? Mucho ruido y pocas nueces. Además, una gran película de Kenneth Branagh.
Porque hoy es el Día Internacional del Libro, desde que así lo estableció la UNESCO en 1988. Eligieron el 23 de abril para rendir homenaje a tres grandes escritores, porque parece ser que tal día del calendario juliano fue el entierro de Miguel de Cervantes Saavedra, así como la muerte y probablemente también el nacimiento, sería una coincidencia increíble, de William Shakespeare. Además, según el calendario gregoriano, ese día murió el inca Garcilaso de la Vega. O sea, poderosas razones para declarar el 23 de abril Día Internacional del Libro. Y me ha dado por elegir Mucho ruido y pocas nueces, del norirlandés Kenneth Branagh, porque es una espléndida versión de la fresca y moderna comedia romántica de William Shakespeare, que es un enredo divertidísimo de amores cruzados, incomprendidos, traiciones y lealtades, risas y lágrimas, poesía y encanto. Además, con esta película consolidó su carrera como director el actor Kenneth Branagh, que ya había sido un gran actor shakespeariano y que además había mostrado ese talento shakespeariano delante y detrás de la cámara en su ópera prima en el cine, que es Enrique V, Magnífica, y que después siguió desplegándolo en films como Hamlet, En lo más crudo del crudo invierno, Trabajos de amor perdido, Como gustéis.
Jero, recuérdanos, por favor, el argumento de Mucho ruido y pocas nueces, porque es una película importante.
En el original, la acción se desarrolla en el siglo XV. En la película no está tan claro por el vestuario, que parece de siglos más cercanos al nuestro. El caso es que el príncipe Don Pedro de Aragón, que lo interpreta Denzel Washington, regresa victorioso de una batalla acompañado de su hermano bastardo Don Juan, Keanu Reeves, del leal caballero Benedicto, que lo interpreta Kenneth Branagh, y de Claudio, que lo interpreta Robert Sean Leonard, que es un joven florentino que ha sido colmado de honores por el gran valor que ha mostrado en el campo de batalla.
Claro.
Y son recibidos con gran regocijo por el caballero Leonato, que lo interpreta Richard Briers, que vive con su hija Hero, Kate Beckinsale, y su sobrina Beatriz, que es Emma Thompson. Y viven en una paradisíaca villa de Messina en Sicilia, que entonces todavía formaba parte de la Corona de Aragón.
Uh-huh. Jero, la obra está claro que es de Shakespeare, pero ¿tú qué es fiel a la película? O mejor dicho, ¿si es fiel la película a la obra de Shakespeare? Porque hay gente que decía que no tenía nada que ver.
Bueno, en general sí que es fiel, uh-huh. Aunque Kenneth Branagh potencia visual, musical e interpretativamente más el tono de comedia lúdica de la obra original, uh-huh. Al tiempo que le rebaja un poquito alguno que otro acento más trágico. Pero Branagh siempre se mantiene fiel al original e incluso exagera. He sabido que las acotaciones de Shakespeare son mínimas, los mismos desatinos del propio bardo. Por ejemplo, decía el crítico y poeta Pedro Antonio Urbina, algunos incomprensibles personajes, la tan repulsiva y ridícula presencia del alguacil Dogberry, que lo interpreta en la película Michael Keaton, entre el exquisito paganismo renacentista, ni siquiera es contraste, sino desafinación. Pero es una desafinación que no era Kenneth Branagh, según este crítico, sino del propio Shakespeare. No es tanto culpa de Branagh, dice, pues su guión es casi la misma pieza de Shakespeare. La sola línea amorosa que trazan Beatrice y Benedicto, que son Emma Thompson y Kenneth Branagh, tiene el valor en su texto y en su interpretación del oro, decía este crítico. Y yo estoy de acuerdo con él.
Sí, sí, puede ser. Mucha gente también iba un poco en esa línea. Esta película, Mucho ruido y pocas nueces, Jero, ¿qué tal fue recibida en su estreno?
Bueno, en taquilla funcionó bien, pues costó unos ajustadísimos 10 millones de dólares y recaudó en todo el mundo unos 43 millones, es decir, cuatro veces más. A pesar de una inversión de 200 mil dólares en una campaña previa a los Oscar, la película no recibió ninguna nominación, yo creo que injustamente. Y solo optó al Globo de Oro a la mejor película de comedia musical, al BAFTA al mejor vestuario, que es de David Dalton, y a los Independent Spirit Awards a mejor película y actriz, Emma Thompson. También fue nominada a los premios Razzie 1993 al peor actor de reparto, Keanu Reeves, lo que considero sinceramente una injusticia, porque Keanu Reeves saca adelante muy bien al personaje más desagradable de toda la película. Sí. Por su parte, la crítica en general la trató bien, destacando su frescura narrativa, sus interpretaciones que son magníficas, y que además muchos subrayaron que acercaron el texto de Shakespeare al público contemporáneo. Hoy, en Rotten Tomatoes, son positivas el 90% de las 49 reseñas seleccionadas, que dan a la película una calificación media de 7,2 sobre 10. Yo le subiría hasta un 8, que es la nota media que le dan las 25 críticas de otra web, que es Metacritic.
Uh-huh. O sea que te parece muy buena película desde el punto de vista fílmico, entiendo, ¿no?
Para mí es una comedia romántica que a ratos roza a la perfección. Porque todo el reparto, que es excelente, lleva a cabo unas interpretaciones sensacionales, sobre todo, como hemos dicho, Kenneth Branagh y Emma Thompson, y Branagh, por entonces el mayor especialista en Shakespeare, imprime a la película un ritmo agilísimo, a este cóctel, como hemos dicho antes, de enamoramientos, infidelidades, amistades, lealtades, traiciones, con saltos constantes de la comedia a la tragedia, de la lágrima a la risa, y claro, contener todo ese cóctel, hacerlo digerible y hacerlo disfrutable, es muy difícil y es lo que hace Kenneth Branagh en esta película.
Jero, ¿conoces cómo surge este proyecto, el proyecto de hacer Mucho ruido y pocas nueces?
Bueno, en 1990 Kenneth Branagh comenzó a adaptar ya al cine Mucho ruido y pocas nueces en la que sería su segundo proyecto shakespeariano en el cine, después de ese excelente debut que ya hemos citado, tras la cámara en Enrique V. Optó por Mucho ruido y pocas nueces debido a su accesibilidad, decía él, y señaló que la mayor parte de la obra está en prosa, lo que la hace muy agradable al oído. Sin embargo, al circular el guión, algunos posibles productores y exhibidores criticaron precisamente que el proyecto dependía de demasiados diálogos. Pero a pesar de los rechazos de Walt Disney Pictures y de Paramount Pictures, Samuel Goldwyn Company intervino para financiar y distribuir la película. Este acuerdo fue parte de un acuerdo más amplio de dos películas que incluía el siguiente film de Kenneth Branagh, que fue Los amigos de Peter, de 1992. El presupuesto de producción osciló entre los 10 y los 15 millones de dólares, según las fuentes, y Goldwyn poseía los derechos de distribución global, excepto en el Reino Unido, que fueron retenidos por Renaissance Films de Kenneth Branagh. Aunque Goldwyn inicialmente dio luz verde al proyecto de forma independiente, la financiación adicional provino de American Playhouse Theatrical Films y la Columbia TriStar Home Video. American Playhouse consiguió derechos de transmisión televisiva por $550,000, mientras que Columbia adquirió derechos de vídeo doméstico por aproximadamente 1,65 millones de dólares, cubriendo en conjunto alrededor del 20% del presupuesto de producción. Los gastos iniciales en impresiones y publicidad ascendieron a 2 millones de dólares.
Jero, ¿y qué tal? Cuéntame, ¿cómo se llevaron los actores y actrices entre sí con Kenneth Branagh? Porque hubo algunas rencillas ahí en el rodaje.
Según ellos, se lo pasaron genial rodando esta película, es lo que han dicho todos. Quizás ayudó que todos los actores y las actrices recibieron salarios iguales junto con una parte de las posibles ganancias finales, que como hubo ganancias, pues se repartieron ahí unos buenos dividendos.
Claro.
Y también transmitieron buen rollo Kenneth Branagh y Emma Thompson, que por entonces todavía estaban felizmente casados. De hecho, Phyllida Lo, que es la madre de Emma Thompson y por entonces suegra de Kenneth Branagh, aparece brevemente como Úrsula, la otra dama que espera Hero. Fue el debut cinematográfico de Kate Beckinsale, que filmó esta película durante sus vacaciones de verano, porque había estado estudiando ruso y francés en el New College de Oxford, nada menos. También contiene, por cierto, su primer beso en la pantalla. Keanu Reeves afirmó en una entrevista en la radio británica que durante el rodaje el actor inglés Brian Blessed se hizo bastante amigo de él y le enseñó a meditar. Le pega muchísimo a Keanu Reeves.
Sí.
Y Ben Helton afirmó durante la promoción, no se sabe si en serio o no, que la razón por la que se le ve con tanta frecuencia detrás del hombro de Michael Keaton era para poder estar en el máximo número de planos.
Fíjate, ¿y el rodaje qué tal fue? ¿Cómo funcionó aquello?
Pues mira, el rodaje comenzó el 3 de agosto de 1992 y duró 8 semanas en la villa Vignamaggio, en Greve Incianti, Italia. Las condiciones de filmación fueron duras, no porque lloviera mucho, sino porque había temperaturas a menudo de 37 grados, sobre todo el último mes de rodaje. En la villa se construyeron varios decorados, incluida una pequeña capilla, una casa de baños al aire libre de estilo etrusco, una fuente y jardines formales. Además, las escenas ambientadas en una prisión se rodaron en una bodega reformada. En particular, la villa Vignamaggio es donde se creía que se pintó la Mona Lisa. Y Branagh se alojó en la misma habitación, le dijeron, donde supuestamente se hospedaba Lisa del Giocondo, que es la protagonista del retrato. El rodaje concluyó la semana del 21 de septiembre de 1992.
Jero, por ejemplo, la banda sonora de Mucho Ruido y Pocas Nueces, ¿tú qué opinas de ella? A mí me parece normalita.
Bueno, la banda sonora de la película fue compuesta por el músico escocés Patrick Doyle, nacido en 1953, que ya había colaborado con Branagh, Enrique V y Morir todavía, y que lo hizo después hasta un total de 14 películas. Le ha puesto música Patrick Doyle. 14 películas de Kenneth Branagh, luego ha hecho otras muchas más. En concreto ha sido candidato al Oscar por Sentido y Sensibilidad y Hamlet, está también con Branagh, y ha brillado en sus partituras para películas tan variadas como Frankenstein de Mary Shelley, La princesita, El diario de Bridget Jones, Potter y El cáliz de fuego, Thor, El origen del planeta de los simios, Cenicienta, Muerte en el Nilo, en fin. En Mucho ruido y pocas nueces Doyle hace un breve cameo como Baltazar, que es el músico de Don Pero, que canta de hecho la canción, la segunda versión, porque hay dos en la película, The Sigh No More Ladies, no más suspiros, damas. Y también canta al final Pardon, Goddess of the Night, perdón, bueno, diosa de la noche. Su excelente partitura, que afronta todos los géneros musicales, es variadísima, consta de 24 composiciones que duran poco menos de una hora, 58 minutos, una cosa así. Y gran parte del canto que se oye en la grabación es el que se grabó durante el rodaje, no se volvió a grabar.
Pues Jero, seguiremos la semana que viene. Te doy las gracias por poner las calles con nosotros un martes más. Un abrazo, cuídate.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Me marcho, sin hacer ruido, a comerme unas nueces, que tienen mucho colesterol bueno, me han dicho.
Desde luego que sí. Cuídate mucho, Jero. Gracias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @COPE y en facebook.com/COPE. Según el EGM, Carlos Herrera mantiene su fortaleza en la radio y es líder hora a hora en el prime time radiofónico.
Ya sois 2.681.000 oyentes los que cada día escucháis Herrera en COPE.
Vamos a intentar hacer una radiografía en profundidad de lo que pasa.
Tiempo de Juego continúa liderando la radio deportiva y consigue récord de audiencia.
2.032.000 personas ya escucháis los fines de semana a los números uno del deporte, a Paco González y Manolo Lama.
Me llama mucho la atención que Ancelotti diga que quiere el mismo partido.
El partidazo de COPE con Juanma Castaño es escuchado cada noche por 735.000 oyentes.
Es el momento de que entre en el partidazo Ilia Topuria.
Y la linterna de COPE supera el 1.000.000 de oyentes y su audiencia crece un 2%.
1.014.000 personas elegís a Ángel Expósito para terminar el día teniendo todas las claves para poder tomar decisiones en estos momentos que estamos viviendo.
¿Cómo de complicado es abrir una empresa en España? Si hay muchos impedimentos, si se puede acceder fácil a algún tipo de ayuda.
Según el EGM, en APSI de Media mantenemos nuestra fortaleza en la radio española con más de 6.100.000 oyentes entre todas nuestras marcas.
Y por eso te decimos, gracias por formar parte de nuestra comunidad, por confiar en nuestros comunicadores y en nuestra manera de hacer radio.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @COPE y en facebook.com/COPE.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Oye, Rubén, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Pulpo. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
Muy bien. ¿Tú te sueles escaquear en el trabajo? Yo creo que un vigilante no puede, ¿no?
No, la verdad que no, que es muy complicado. Porque si se chalea, le colocas el marrón a algún compañero y tampoco es plan, ¿sabes?
Claro, me imagino. ¿Y alguna vez has tenido la necesidad de decir, no me apetece ir a trabajar, o realmente no puedo ir a trabajar porque no me encuentro bien?
Hombre, la necesidad, como cualquier persona, cuando uno es más jovencete, pues haces cosas que no están dentro de la normalidad. Pero bueno, pero uno al hecho pecho, como mi padre decía, el que está pa por la noche está pa por el día.
Claro, efectivamente. Rubén, ¿tú llevas muchos años de vigilante de seguridad?
Sí, llevo como 9 o 10 años, sí, más o menos.
Uh-huh. ¿Y te sientes a gusto? ¿Vas feliz a trabajar cada jornada?
Sí, sí, sí. La verdad es que sí. La verdad es que el trabajo me motiva, ¿sabes? Si no, no estaría. Porque esto, aguantar el trabajo de vigilancia, o te gusta o creo que es muy complicado. Imagino que como todos los trabajos, pero este es un poco más complicado porque tiene situaciones que hay que saber llevarlas.
Desde luego que sí. Rubén, ¿por qué te crees que os quiero tanto y os menciono tanto en este programa de radio? Porque os visualizo todos los días, ¿vale? Yo estoy aquí en un estudio de radio. Vosotros estáis en una garita, y en una garita que, desgraciadamente, muchas veces no tiene las mejores condiciones. Yo considero que no os cuidan lo suficiente. Y me pongo en vuestra piel, Rubén, y tenéis una responsabilidad muy importante.
Sí, sí, la gente está muy confundida con el tema de los vigilantes de seguridad. Se piensa ya que somos uno más y hacemos una gran labor, ¿eh? Más de lo que la gente se imagina, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y luego los auxiliares de seguridad, que también son fundamentales. Yo creo la seguridad es que es vital para un país.
Así es. Qué bueno, mayúsculas.
Desde luego. Y Rubén, ¿y tú ahora mismo qué estás protegiendo?
Pues yo estoy en un huerto solar. Yo estoy en una garita y cada X tiempo me hago unas rondas pues aquí viendo el panorama de que no tenga ningún tipo de incidencia.
Uh-huh. ¿Y alguna vez te has encontrado con algún marrón? ¿Has tenido que actuar?
Sí, varias ocasiones. En este servicio en concreto, dos veces. Y en el anterior servicio que he estado vigilando otro tipo de cosas, sí he tenido algunas incidencias, sí.
Ya. ¿Y a por qué iban?
Pues aquí van a por el tema del valor de lo que es el cobre y lo que son, como hay máquina pesada, pues van a por el gasoil, el cobre, las placas solares. La verdad que ahí, cuando se están montando los campos, hay mucho dinero aquí. Ya. Mucho dinero metido, la verdad que muchísimo.
Ya. Rubén, y en serio, ¿llegaste a pasar miedo o actuaste bien? Me imagino que llamaste también a la Guardia Civil.
Sí, la Guardia Civil la llama, lo que pasa es que cuando actúas en este momento, actúas en caliente o te complicas un poco la cosa, ¿sabes? Lo que pasa es que nosotros tenemos como prematuras, siempre nos han dicho que de valientes está ahí en el cementerio, de cobardes no hay mucho, ¿sabes?
Ya.
Por eso es momento que... son detalles, son minutos y momentos que o accionas o a lo mejor te la lían, ¿sabes?
Ya. ¿Y a ti qué te sale a hacer?
¿A qué te refieres?
Cuando ves que están intentando robar, ¿qué es lo que haces? ¿Llamas a la Guardia Civil primero o actúas tú?
No, primero yo, nosotros tenemos el permiso primero llamar a la Guardia Civil. Una vez que llames a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, si dentro de tus posibilidades puedes intentar evitar la actuación con tu presencia, o dar una vuelta con el coche, o hacer algún tipo de ráfaga de luz o alguna cosa, pues a lo mejor con eso es suficiente, pero si no, pues se presenta a la Guardia Civil, que es la que tiene que actuar en estos casos.
Claro. Rubén, ¿y esta gente que va intentando choricear, meter miedo, robar, llevarse enseres, esa gente a lo mejor no es ni siquiera de la zona, que se ha hecho unos cuantos kilómetros para atacar ahí y para llevarse las cosas?
Sí, mira, yo te voy a comentar un detalle. Había una banda organizada en tema este que dejaban desde Valladolid a hacer robos a la provincia de Cuenca, de Toledo, de Segovia, en Madrid, y bajaban de Valladolid,
Oye, estamos hablando de 300 y pico kilómetros.
Pues sí, bajaban desde Valladolid. Y a lo mejor piponeaban 2, 3, 4 días y cuando hacían el seguimiento, pues entonces decían, pues ahora entramos. Pero eran de Valladolid hasta que los pillaron. Y bueno, en otro complejo que estuve, los pillaron y ya te digo, ya eran de Valladolid.
Joder, tú estás por la zona de Cuenca, ¿verdad?
Sí, yo estoy aquí al lado de Talancón.
Uh-huh. Y ahí el fresquito ahora mismo tiene que ser potente.
Pues estamos a un grado.
¿A un grado? ¡Madre mía! ¿Habrás vuelto a coger la ropa de invierno?
Sí, la verdad es que no me la he quitado, pero sí la he cogido, sí, porque por las noches, quieras que no, ha hecho buenas noches, pero refresca, ¿eh? Aquí en esta zona, los temperatura mínima, pues 6-7 grados todas las noches, pero esta noche ha tenido un grado.
¡Qué barbaridad! Rubén, ¿y qué llevas puesto ahora mismo camiseta, jersey, o sea, camiseta, camisa, jersey y la cazadora?
Te voy a decir una cosa, no soy del norte, pero yo el frío lo combato bastante bien. No llevo el polejo, una camisa interior y una chaquetilla, no llevo más nada.
Qué bueno. ¿Y a qué hora se entra a currar?
A las 7 de la tarde empezamos servicio, pero le llegamos a hacer el relevo con los compañeros, 6:30.
Joder, te gusta hablar de los compañeros, ¿eh?
Hombre, es que es un pilar fundamental, ¿eh? Uh-huh. Yo en mi trabajo, te apoyas con ellos o mala cosa, ¿sabes?
Desde luego que sí. Rubén, ¿tú sabes la cantidad de vigilantes que te están escuchando en este momento?
Me lo imagino, porque escucho muchas noches el programa y los placas blancas somos muchos, más de lo que nos imaginamos.
Es verdad. ¿Tienes colegas? ¿Sales a nivel fin de semana o cuando libras, sales con otros vigilantes de seguridad por ahí?
Con algún compañero, sí, porque yo te digo que en el servicio que estamos somos vigilantes de toda España, porque yo tengo compañeros extremeños, tengo compañeros de Albacete, tengo compañeros de varios sitios y yo frecuento con mis compañeros de Cuenca, de vez en cuando salgo con ellos, sí.
Qué bien. ¿Y qué años tienes, Rubén?
Pues tengo 48 cargos, ¿eh?
Joder, ¿y estás, eres lo que siempre has querido ser?
Ahora mismo, sí. Anteriormente yo he sido carpintero metalito también una gran temporada y también me apasiona ese trabajo.
Uh-huh. Pero es un salto bastante significativo, ¿eh? O sea, una profesión que no tiene nada que ver la una con la otra.
La una con la otra, ¿eh? O te reconstruyes o estabas perdido, ¿sabes? Porque cuando el tema de la crisis, pues, imagínate, la que se lió.
Desde luego que sí. ¿Y la familia qué? ¿Cómo te organizas?
Bueno, pues a ratos. Porque durmiendo poco y intentando estar el más tiempo posible con ellos.
Qué bueno.
Así es la vida.
Qué bueno. ¿Y vives, resides en dónde?
En Cuenca Capital.
Cuenca Capital, qué bonito Cuenca, por favor. Y de repente, ¿qué pasa? Que un día conectas la radio y descubres este programa.
Sí, me lo transmitió un compañero que tenía en otro servicio, y me dijo, mira, hay un programa que antes cuando empezabas a las 4:30, hay un programa de tal y que cual que se llama Poniendo las Calles, y me metí con vosotros, y ya llevo ya unos cuantos años escuchándoos, ¿eh?
Qué grande, Rubén, qué grande. Pues te agradezco un montón que nos escuches, que nos llames, que compartas esto de vivir la experiencia en tu trabajo con toda la audiencia que te está escuchando, y que te consideres un ponedor, porque me imagino que te consideras un ponedor de calles.
Sí, me considero un ponedor, ya tengo un diploma ya, o sea,
qué bueno.
Soy de la familia, entre comillas.
Di que sí, Rubén. Pues te estoy abrazando, que vaya muy bien. Un abrazo muy fuerte, Rubén, y aquí nos tienes, aquí, haciendo radio en directo, acompañando a tantos y tantos vigilantes.
Pues muchísimas gracias por tu atención y por tu programa, que nos haces muchísima compañía. Más de lo que te imaginas.
Bueno, me pongo en la piel de la gente que está sola y me pongo en la piel de meter muchas cosas en el programa para que la gente esté distraída y yo creo que la esencia también es alejarnos de la política, que están las cosas, ¿verdad?
Buah, eso es lo mejor ni tocarlo, porque para qué, eso se nos va a dar igual. Es verdad. O sea, una cosa que por mucho que pienses o dejes pensar, cada uno lleva su ritmo y esta gente, pues imagínate, mejor no tocar ese tema porque si no salíamos parda, ¿sabes?
Es verdad, tienes toda la razón. Rubén, que tengas una noche genial. Mil gracias por escuchar la radio.
Lo mismo para ti y para vuestro equipo. Un saludo, Pulpo, y muchas gracias por todo.
Gracias, hermano.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y lo que más nos gusta es contarte en directo un montón de historias. Por ejemplo, que las madres pues siempre tienen razón, ¿es verdad? Hay que suscribirlo, las madres siempre tienen razón. Yo creo que es una ley universal. A Carlos, por ejemplo, la suya le castigó con 13 años, fue lo que mejor podía hacer por él. Bueno, es que se lo ganó a pulso, es que suspendió todas las asignaturas menos una, la educación física.
Con 13 años, en el bar de mi tío, sí, es verdad, con 3 añitos me castigó. La verdad que en aquel momento pensé que era la peor madre del mundo, y ahora que sé que me está escuchando, sé que lo hizo por mi bien.
Él es Carlos Calvo, el mejor cafetero de España, y además es el dueño de La Luna Bikes and Coffee, donde ha llegado a dar 250 cafés en un día, aunque la media es de 150-160. Claro, y donde el café además con leche, café con leche, solamente cuesta 1,60 y el cortado 1,50.
Bueno, una maravilla de negocio, y todo esto lo ha logrado por su madre, como estamos contando, que le castigó. Y al hacerlo, pues mira, le abrió las puertas de su vocación. Le hizo trabajar por un tiempo en el bar de su tío para aprender lo que cuesta tener un oficio. De aquello han pasado muchos años, 30 nada menos. Pero justo ahí empezó una carrera en la que, en un prestigioso concurso, se ha coronado ahora como el mejor cafetero de España. En COPE hemos hablado con él y nos ha dado la clave de cómo hacer el mejor café en su negocio. Está claro que el amor y el cariño, pero también hay más cosas.
Y luego, pues bueno, siempre trabajamos con café 100% arábica e intentamos que tener una extracción que tenga los sabores más balanceados posible, que no destaque la acidez, sino que todos los sabores estén juntos para que sepa mucho mejor.
Claro, un valor añadido a ese café es el tratamiento que le dan a la leche. Es que todo suma, y este ingrediente es importante para llegar a hacer el mejor café.
Utilizamos una leche entera, no la quemamos, la calentamos entre 60 y 70 grados para destacar su dulzor, y todo ese balance hace que el café sea más rico.
Bueno, yo no soy muy cafetera, a mí me gusta el café de vez en cuando, tras las comidas, pero por la mañana no. Sin embargo, tenemos aquí a nuestra Cris Platero, que se hace todas las noches 2 o 3 cafés, para ella y para otros compañeros. Y ahora creo, Pulpo, que se va a salir del mapa, porque Carlos nos ha dado un truco infalible para hacer un buen café con leche en casa. Vamos a escuchar el primer consejo.
A ver, siempre recomiendo sin prensar, ¿vale? Sí que ponemos el café dentro de la cafetera, con el dedo lo vamos espachurrando un poquito, pero sin hacer mucha fuerza, para que el agua pase. Otra cosa importante, por ejemplo, para mí, el agua esté caliente, que no se vaya calentando con el café para no quemarse.
¡Qué buen truco! O sea, poco a poco, la temperatura del agua se hace poco a poco, no de golpe que se tenga que quemar el café. Muy interesante. Carlos, por ejemplo, desaconseja el azúcar. Yo, por cierto, he aprendido a tomar el café desde hace 6 meses sin azúcar. No le pongo nada, ningún edulcorante. Él también cree que es mejor no ponerle, para así, de esa manera, saborear mejor el café. Claro, podríamos hacer un día un debate de sin azúcar o con azúcar el café, pero vamos al tema del café en casa. Yo me pregunto, ¿y la leche? ¿Qué hacemos con ella? Atención, ponedores, porque ahí va la recomendación del experto.
Mira, pues a mí me gusta mucho la prensa francesa, porque tanto con la leche fría como con la leche caliente podemos emulsionar dándole un par de golpecitos y se genera esa espuma que no es, va a ser como nunca como la de la máquina del bar, pero bueno, tenemos esa espumita con la que luego podemos añadir a nuestro café.
Y ahora llega el truco definitivo, el más importante para hacer el café, que es sencillamente este: dejar la tapa levantada y cerrarla cuando ya empieza a salir el líquido.
Una vez que tenemos ya ese agua caliente es cuando ponemos el depósito con el café, para que no esté todo el rato en contacto el café con el agua y no se nos queme. ¿Ves? Luego ya, una vez que hayamos hecho eso, cerramos la cafetera y esperamos, nada, enseguida 30 segundos para el café con la tapa levantada, y en el momento que empieza a salir es cuando cerramos la tapa y lo retiramos del fuego.
Carlos no es la primera vez que gana un premio como buen cafetero. Ya en 2021 se hizo con el galardón al mejor capuchino de España, y ahora solo falta que lo comprobemos nosotros yendo a probar el mejor café a Bilbao.
I'm a Scatman. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Esta canción automáticamente nos lleva al año 1994. Hoy toca desempolvar un éxito del pasado, bueno, pues que triunfó por ese año, el 94-95, tuvo muchos coletazos, elevó a su intérprete a lo más alto en las listas de éxitos y casi de un día para otro, se puede decir, desapareció del mapa. Es que no se ha vuelto a saber nada de este hombre. Rosa Rosado, muy buenas noches.
Hola, ponedores, buenas noches. Fijaos, a todos nos encantaba esta canción, los que ya tenemos cierta edad, pero no había dos personas en el mundo que lo cantaran de la misma forma o que fueran capaces de reproducir lo que dice, bueno, este hombre.
No, desde
yo,
luego.
Yo me quedo en el escape de puta. Es que,
es que te sirve para hacer un calentamiento de lengua, o sea, es para hacer calentamientos de garganta, de voz, pero, y de lengua también.
O sea, nadie ha sido capaz de cantarla como lo hacía John Paul Larkin, más conocido como Scatman John, porque, bueno, él, digo, hacía porque el pobre murió. Sí. Murió en 1999 por un cáncer de pulmón. Sí. Este pasado mes de marzo hubiera cumplido 82 años. Uh-huh. Y todo el mundo conocía esta canción. Mucha gente había visto el vídeo, menos personas sabían que este señor de bigote que salía en ese vídeo era el cantante genuino y no una figura de, yo que sería, trecho.
Sí,
y
sí, menos personas aún,
efectivamente, y menos personas aún sabían su nombre, John Paul Larkin. Y te voy a decir más, Pulpo, la historia de este hombre es una historia de superación en toda regla, porque pasó de las burlas en su infancia por ser tartamudo al éxito mundial del que apenas pudo triunfar porque murió poco tiempo después. Fíjate, pobrecito mío. De pequeño sufrió tantas burlas de los niños de su barrio por ser tartamudo que en cierta ocasión incluso quiso salir detrás de ellos para darles una buena tunda, y su padre le paró los pies y le dijo: vamos a ver, céntrate, muchacho, ¿dónde vas?
Fíjate.
Y ahí empezó a encajar ese problema, y precisamente de ese trastorno del habla supo crear su modo de vida. Es curioso, ¿eh?
Es alucinante. Se reinventó prácticamente. Se buscó una forma de ganarse dinero, y fíjate de qué manera triunfó por todo el planeta, ¿eh?
Sí. Este tipo era de California. Desde muy pequeño era muy inquieto, un niño muy culto. Empezó a tocar el piano, a interesarse por la música, sobre todo por el jazz. Con 14 años ya empezó a dar pequeños conciertos al piano, ¿eh? Pero siempre mantuvo un perfil bajo por la vergüenza que tenía de su tartamudez. Él escondía su miedo de hablar en su piano. Entonces, bueno, pues el piano supuso para él un medio de expresión artística que compensaba esa dificultad que tenía para hablar. En los 70 y en los 80 se convirtió en un pianista profesional de jazz, vivía de tocar el piano. En 1984, mientras tocaba como pianista de un crucero, se le ocurrió añadir pequeñas sílabas cantadas en sus canciones, y para sorpresa, oye, pues eso le gustó a los que estaban ahí disfrutando del crucero, y comenzó a practicar ese estilo de música que se conoce como scat, que es lo que hace en esta canción, que es una técnica que consiste en una improvisación vocal utilizando sílabas sin sentido. El dubidubá, eso se hacía mucho, eso también. Bueno, los que hacen jazz, por ejemplo, esto ya lo hacía Louis Armstrong en los años 20.
Es verdad, Rosa.
Él le escuchaba de pequeño y el scat siempre le había llamado la atención, entonces él creó su propio estilo. Él iba de traje oscuro, bombín, con un gran bigote. Os he dicho que era un tipo muy culto, bueno, muy aficionado al arte, se inspiró para su aspecto en un pintor belga llamado René Magritte, un artista surrealista, un poco como lo que él hace con su música, porque el skate es un poco surrealista. Pero bueno, le empezó a funcionar. En 1986 lanzó su primer disco con sus propias composiciones de jazz, donde ya se fue viendo esa habilidad vocal que lo haría famoso años más tarde, porque él siguió con esta técnica, pero en los 80 no cuajó, ¿eh? Los 80 fueron malos para él, a trancas y barrancas fue ganándose la vida, un momento muy complicado en el que empezó a consumir drogas, alcohol. Vaya. Se editó el disco, ese primer disco que saca en 1986, nunca llegó a lanzarse comercialmente. De hecho, que alguien tenga alguna copia de ese álbum es casi un milagro, porque casi todas las copias se quedaron en su casa. Al no tener promoción, pues no vendió. Entonces, cuando empieza a salir de las adicciones, se muda a Berlín, esto ya es 1990, allí empieza a centrar en la música, sigue tocando como pianista de jazz en todos los clubs de Alemania. Ahí es donde decide añadir letras a sus canciones y su manager es quien le propone trabajar en esa idea de combinar el scat pero con la música dance del momento.
¡Qué bueno!
Lo que pasa es que él seguía ahí preocupado por su tartamudez porque la gente se diera cuenta y entre unos y otros, bueno, pues le animaron a hablar abiertamente de ello en sus canciones. Adopta el nombre de Scatman John y de ahí surge este éxito. Esta es una canción con la que pretende animar a todos los niños, especialmente a todos los niños que sufrían de tartamudez, a superar ese problema. De hecho, habla de esa enfermedad en esta canción. Pretendía ser un golpe de ánimo para todos los niños tartamudos y que superasen ese miedo. Esto triunfó en el 94, fue el éxito del verano del 95 y fue el primer single del segundo disco de Scatman World.
Todo esto no se sabía, Rosa. O sea, lo que estás contando nos está sorprendiendo a más de uno, te lo digo, ¿eh?
Pues la verdad es que es un éxito sin precedentes para un artista tartamudo, también te lo digo, Pulpo.
Es verdad. Es que este disco llegó a vender más de 6 millones de copias en todo el mundo, sí. Que no es moco de pavo, ¿eh?
No, y además, bueno, las ventas fueron al principio bajas, pero gradualmente fueron aumentando hasta alcanzar el número uno prácticamente en todos los países de Europa y locura total en Japón, ¿eh? Es un éxito que atravesó todos los continentes y que batió el récord mundial como el álbum más vendido en el mayor número de países. Y este señor, cuando le llega la fama, es que tiene 52 años. Viene de ser un pianista de jazz, de ser tartamudo el pobre hombre, y con 52 años se convierte en la estrella del momento.
Eso es difícil de digerir, ¿eh?
Sí, 52 años. Por eso, claro, tú ves esta canción y ves a un señor mayor con bigote, efectivamente. Scatman ha sido su mejor canción hasta la fecha, aunque ese disco tenía grandes éxitos, como esta otra canción que muchos vais a recordar. Scatman's World. Bueno, más o menos, Pulpo, ¿no? Dos, una.
Bueno, no, es que no pretendo tampoco.
Es impresionante lo que hacía este hombre, ¿eh?
Da alegría, ¿eh? Escucharle da alegría, ¿qué quieres que te diga?
Pues sí, y aunque tuvo menos éxito que el Scatman, seguía en los primeros puestos de las listas, se vendía como churros en Asia, en Europa, empezó a hacer gira, le fue muy bien. Al año siguiente, en 1996, lanzó dos sencillos. Es que en Japón este hombre era una estrella. Allí lanzó dos singles, dos más en el mercado internacional, y uno de ellos es este Everybody Jam, donde hace un homenaje a Louis Armstrong, que era uno de sus maestros tanto del scat como del jazz. One, two, three. Fíjate qué canción más alegre.
Sí, en aquella época siempre, claro, se le recuerda con John Scatman, con la canción que fue número uno. Es verdad que luego no volvió a ser lo mismo, pero mantuvo un sonido identitario. Se sabía perfectamente que eran sus canciones.
Efectivamente, este segundo disco tuvo mucho éxito en todo el mundo. Los japoneses, es lo que te digo, allí se hizo merchandising de todo. Se hizo tan popular que las tiendas de juguetes vendían muñecos con su aspecto. Tarjetas telefónicas, claro. Con su careto. Incluso claro. Las latas de la Coca-Cola también aparecía Scatman.
¿Qué dices?
Sí, el disco tuvo su versión a la japonesa y sus canciones salían en anuncios de cosmética y de todo tipo.
Oh,
es que fue muy fuerte lo de este hombre en Japón, sí. Luego siguió haciendo giras hasta finales de ese 1998, que es cuando se le detectó un cáncer de pulmón, se tuvo que poner en tratamiento.
Pobre
y en 1999 se publica el tercer y último disco de Scatman John. ¿Te acuerdas de este
Take Your Time? Sí. Fue una canción que pasó sin pena ni gloria, pero daba alegría saber cosas de este hombre.
Y es bonita, Pulpo, ¿no te crees tú que está? Fíjate.
Es otro registro.
Estamos a finales de los 90 y hacer su rollo scat con la música del momento es el mérito que tenía este hombre. Además, fíjate, ya en estas canciones se le notaba esa falta de energía que tenía en discos anteriores, metió más voces femeninas para compensar un poquillo la suya, que ya estaba afectada por la enfermedad.
Claro.
No hubo vídeos de ese disco, tampoco hubo giras debido al cáncer, y a finales de año murió con 57 años.
Con 57 años.
Si tenía 52 cuando triunfó, murió a los 57.
Fíjate, qué poco saboreó el éxito.
Efectivamente, qué poco tiempo disfrutó de su éxito después de una vida entera dedicada a la música. Hay que decir que mantuvo conexión con todos sus fans a través de su página web hasta el día de su muerte.
Muy bien hecho.
Y que incluso con su fama realizó una campaña a favor de los tartamudos. En 1996 fue premiado en Estados Unidos por su aportación y por su esfuerzo. A él siempre le gustaba decir que su carrera hacia el éxito fue un proceso de convertir su mayor problema en su mayor cualidad. La pena es esa, que la luz del éxito pues no tardó en apagarse. Dejó escrito que esparcieran sus cenizas en el océano frente a algunas de las mansiones más caras y más exclusivas de Malibú, en el Océano Pacífico, y eso hicieron. Tiraron sus cenizas al mar. Y bueno, para terminar, casi no se conocen versiones porque nadie ha sido capaz de imitarle nunca. Cualquiera que lo hubiera intentado hubiera hecho el ridículo, pero hay una muy chula que hizo Lou Vega, el de Mambo Number 5.
Mambo Number 5, sí, muy bueno el tío.
Otro día hablaremos de él. Y
vale.
Fíjate, esta versión es bastante chula. I'm a scat man. And I'm the hat man. Shorty, I'm not stopping on a worldwide tour. Everybody's scatting. Mix it up to the sound of the mambo. Yes, I can't be blocking. 20 years and more. Scatting Lou, I'm popping. Shake what your mama gave ya. Scatman and Hatman. Traveling time. Scatman and Hatman. Going online. Scatman with Hatman. Do it in style. Let's go, go, go. Bueno. ¿A que sí?
Jolín, esto tiene un poquito de las dos salsas, un poquito de Scatman y un poquito de Lou Vega.
Efectivamente, Scatman fue una de las canciones más importantes del verano del 95, Mambo Number 5 del verano del 99. Si juntamos a los dos artistas pasaría esto, y eso es lo que materializó Lou Vega en un disco muy nostálgico titulado Scatman and Hatman, rindiendo tributo a Scatman John. Esta canción llegaba 20 años después de la muerte de Scatman y menudo vuelco de nostalgia noventera, ¿eh, Pulpo?
Sí, sí, perfectamente. Recuerdo la portada de este disco, que tenía una boca muy grande, una cara de color azulado, y recuerdo porque, oye, nos hizo mucha gracia a los que nos trabajamos también en aquella época, que tú también, tú tuviste que pinchar mucho estas canciones en las radios musicales donde has estado tú, ¿no, Rosa?
Es que esto fue número uno en todas partes. Casi todos los éxitos de los que hablamos en esta sección de One Hit Wonder, claro, los hemos pinchado hasta la saciedad.
Es verdad. Pero fíjate, hoy hemos descubierto todo lo que pasó este hombre hasta conseguir el éxito y lo poco que lo disfrutó, porque yo no tenía ni idea. Con lo cual, te agradezco un montón el curro que te has pegado, Rosita.
Bueno, lo bueno de esto es descubrir pues el valor que tiene toda esta gente. Claro, tú dices Scatman John, el Scatman y papá, y no, papá, no. Tú te puedes arrascar y encuentras personas maravillosas, de un potencial, de una humanidad y además una lección de vida, como es el caso de Scatman, muy importante, ¿eh?
Pues una gozada, Rosa, de verdad. Yo escapa de tus
heroberitas. Escapa de tus heroberitas. Buenas noches, ponedle eso que escapa de tus heroberitas. Escapa de tus heroberitas.
¿Qué puede? Jamás pensé yo que Rosa Rosado María Scatman aquí en directo.
No lo hacía ni de joven, o sea, es que ya, es verdad, mira, que uno con la edad va perdiendo la vergüenza, te lo digo ya.
Pero
lo que
pasa es que también esto y más.
Sí, perdemos el filtro y eso ya es un problema, Pulpo, también te digo, ¿eh? Un beso, ponedores, y adiós.
Hasta luego, Rosa Rosado en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Los días que las luces del alba, mi alma, mi cuerpo, mi voz, no sirven de nada, porque yo sin ti no soy nada, sin ti no soy nada, sin ti no soy nada. Noches de juerga se vuelven amargas. Me río sin ganas con una sonrisa pintada en la cara. Soy solo un actor que olvidó su guión. Al fin y al cabo son solo palabras. días que pasan, las luces del alba, mi alma, mi cuerpo, mi voz, no sirven de nada. ¿Qué no daría yo por ver tu mirada, por ser como siempre los dos?
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Son las 5 o las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.